Bueno, Rodolfo va a hablar sobre todo, su presentación era, bueno, hablar, micrófono, grabar, pero ¿qué otras cosas necesito para poder, efectivamente tener un podcast? Entre otras cosas, ¿dónde alojar el podcast? Así que, bueno, sin más presentación, Rodolfo.
Bueno, buenas tardes. Les cuento rápidamente qué es mi podcast, no con la intención de que lo escuchen, sino para que sepan de qué se trata. Mi podcast se llama Deployándome o Deployando.me. Es una castellanización de la palabra deploy o deployment. Es cuando ustedes instalan un software, eso es el deployment. Y vendría a ser una forma de cómo me despliego o cómo aterrizo. Esa sería la traducción. Despliegue es la traducción de deployment. Es un podcast dirigido a gente técnica, en lenguaje técnico, por eso no cubre un nicho muy específico. Son episodios de 10 minutos, donde casi sin miramiento entramos al tema, salimos del tema y termina, ¿no? 10 minutos es muy poco. Eso es lo que a mí me deja contento, me hace sentir bien haciendo el podcast, entonces por eso tiene ese formato. Cada cierto número de episodios invito a gente que me mande audios sobre una determinada pregunta, entonces trato de un poco, yo no tengo rumbo a la cancha, tengo abrir la cancha, se podría llamar ese, donde otros técnicos opinan sobre un determinado tema, pero eso lo hacemos cada vez que cumplimos un cierto número de episodios. Sin más, voy a entrar a este tema donde vamos a hablar de ¿qué más se necesita? ¿Qué es lo que pasa? Yo he visto muchas veces que cuando se hablan en ambientes de podcaster, cuando se quiere entusiasmar a la gente, cuando se le quiere decir cómo ser podcaster, lo que se le dice es esto. Mira, si tenés un tema que te guste, un tema donde tú te sentís cómodo, donde tenés experiencia, donde te interesa, ponele un micrófono, grabalo, subilo a internet y ya tenés un podcast. ¿No? Esa es la invitación que se suele hacer normalmente a la gente que quiere emitir un podcast o quiere hacer un podcast o cómo se trata de entusiasmar. Y la verdad que, si bien es correcto, yo creo que la mayoría de nosotros empezamos por ahí, ¿no? Hay todo un montón de cosas más que están por detrás. No es la intención de esta charla meternos en profundidad en todos, pero sí por lo menos darles a ustedes un pantallazo de todo lo que tiene que haber por detrás del podcast o dónde hay que tener expertise o dónde qué es lo que hay que manejar. Que varias cosas ya se estuvieron hablando, ¿no? No va a ser muy difícil. Más o menos esta es la idea. Nosotros tenemos que tener un tema, ese tema lo tendremos que guionar o hacer un script de alguna forma. Lo tenemos que grabar, ¿no? Pues de ahí viene la parte del micrófono. Lo tenemos que publicar, que es la parte de subirlo a internet, ¿no? Tenemos que hacer una gestión de nuestras escuchas y de la difusión de ese podcast, y después llegamos a la parte de monetización. ¿Ah? Esta línea que va a ser la línea por donde va a discurrir esto que yo les voy a presentar, vieron que yo ahí publicación lo puse en rojo, bueno, en eso es donde voy a hacer más énfasis, en donde me voy a explayar un poco más. En grabación, en difusión y en monetización, simplemente les vamos a ver unos titulares, rapidito. ¿No? Y esto no es así nomás. ¿Vieron que ellos comentaron que cuál es el futuro del podcast? Bueno, esta definición de podcast o esta guía que de la charla responde a una interpretación específica del podcast. No es a cualquier cosa, es a una definición. Y esta es mi definición del podcast, ¿no? Es como yo veo al podcast. Y lo aclaro que es como yo lo veo, porque entiendo que hay gente que lo ve de otra forma. La definición del podcast de por sí, yo creo que en toda la JPod hay una mesa donde se sientan a conversar qué es el podcast, y cada uno dice, para mí el podcast es, si tiene tal. Si lo publica en YouTube no es podcast, pero si lo pone en no sé qué plataforma sí es podcast, si tiene 3 minutos, si tiene 10 minutos, si tiene secciones es podcast, si tiene una escucha no es podcast, pero si tiene 600 escuchas sí, ¿no? Entonces, siempre hay una reinterpretación del podcast. Entonces, lo que les quiero decir es que si tomamos una de esas otras interpretaciones o esas otras definiciones de podcast, incluso Wikipedia tiene una definición distinta a esta. Si ustedes entran a Wikipedia, van a ver que Wikipedia empieza podcast de audio, podcast de video, podcast de captura de procedimientos en la pantalla, podcast de fotos, ¿no? Entonces ya tiene como otra definición. Claro, la de captura de video se llama screencast. La de video se llama videocast, ¿no? Entonces, cuando yo voy a podcast, me refiero exclusivamente a capturas de audio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un podcast para mí para hacer podcast? Primero tiene que ser a demanda. Es decir, quien lo recibe, lo escucha, lo tiene que poder escuchar cuando quiere. Y las veces que quiera, en el orden que quiera, y cortando y retomando de la forma que él quiera. O sea, tiene que ser a demanda. Si el audio no está a demanda, si esto que está haciendo Radio Camacuá en esto, por más que nosotros seamos podcaster acá, no es podcast. ¿Por qué? Porque los escuchas tienen que estar del otro lado sincronizados con nosotros. Y si cortan y se van para hacer algo, se pierden lo que estoy diciendo. Entonces, esto es radio, ¿no? Entonces, primer condición es a demanda, ¿no? Segunda condición para mí tiene que tener un acceso ubicuo. ¿Qué quiere decir acceso ubicuo? Que no importa dónde la persona esté, ni no importa con qué medio está, tiene que poder llegar al podcast. Y esto viene por qué. Porque ahora hay una discusión de un montón de gente que graba audio para que los demás lo escuchen a demanda, pero después lo suben en un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, tengo que estar de WhatsApp o de otra red social, lo sube a Facebook, y ahí publica su audio, y lo publica en forma periódica, y cumple con todo el resto de las condiciones, pero no tiene un acceso ubicuo. Yo me tengo que suscribir a Facebook, tengo que entrar ahí y escucharlo ahí. Entonces, lo mismo pasa con WhatsApp. Si yo lo publico en WhatsApp, para mí no es un acceso ubicuo. Ubicuo es si yo agarro mi celular y en mi aplicación de podcast que tengo aquí bajada, lo vinculo. Para mí, ubicuo es si yo entro a mi casa y digo, Alexa, reproducir podcast. Y Alexa me reproduce el podcast. Para mí, ubicuo es si prendo la televisión y voy al Smart TV y le pongo programa de podcast y le doy play y el podcast se reproduce. Siempre en formato audio. Eso es acceso ubicuo. Y por último, tengo que poderme suscribir y ser notificado de alguna forma de las nuevas ediciones del podcast. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace la suscripción? No es una notificación de suscripción, no es una newsletter. No es que me mandan un mensaje privado y me dicen, mirá que publiqué un nuevo podcast. ¿Ah? Tiene que ser una suscripción que automáticamente me permite acceder al audio demanda desde un lugar ubicuo. ¿Ah? Entonces, cuando se juntan, les vuelvo a repetir, en mi interpretación de lo que es un podcast, cuando yo junto estas tres condiciones, es que empiezo a tener un podcast. Entonces, esto que yo les estoy diciendo, esto responde a esta visión que yo tengo del podcast. Que ya les digo, hay gente que tiene otra, ¿no? Y es muy válida. Entonces, sepan que vamos a estar trabajando o vamos a estar discutiendo en base a esta definición de podcast. Que también les comentaba, Wikipedia tiene una mucho más amplia. Primero, el primer tema, que además estaba en blanco ahí seleccionado, porque no voy a insistir mucho, es el preparar el script, preparar la temática, todo lo que comentaba Sebastián, de lo que es armar el podcast previo. De esto no tengo nada para decirle. ¿Por qué? Porque esto se estudia. Esto se aprende, ¿no? Calculo que ustedes, si están en comunicaciones, saben la complejidad que hay detrás de preparar un buen guión para hacer cualquier manifestación que uno quiera hacer, ya sea en podcast o en otro medio. Entonces, nada, todo lo que ustedes sepan, secciones, cuñas de música, soniditos, Todo lo que ustedes quieran poner en su podcast, el orden, decir una agenda al principio, saludar al final, formato FM, no formato FM, todo eso depende de cada uno. Entonces, no mucho más para decir, pero este es un tema que el podcaster lo tiene que aprender, ¿no? No es solo, sabes un tema, agarras un micrófono y lo subís a internet. Esto es algo importante. Entonces, por eso está ahí. ¿Eh? No, no, no. No, no. No, no. No. Bueno, también, ustedes creo que se cuando estaban separados se sincronizaban por Google Docs, ¿no? En Google Docs iban haciendo el guión, iban colocando las referencias, incluso lo hacían mientras iban hablando y se intercambiaban referencias. Sí, sí, usted mismo los comentaba. Muy bien. Respecto a la grabación y el micrófono. De esto también, en cuanto a lo que es la grabación en micrófono, hay técnicos, esto se aprende, esto no es nada fácil cuando uno se enfrenta a esto por primera vez. Yo lo sufrí, ellos lo sufrieron cuando se juntaron, ¿no? Esto es un tema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Yo les dije, por estos temas que puse en amarillito voy a pasar muy rapidito. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bueno, ¿cómo voy a hacer la adquisición? La adquisición de ese sonido en formato digital, ¿no? Si voy a estar en un estudio, voy a tener que tomar ciertas precauciones. Si nos reunimos siempre y estamos cara a cara, son ciertas precauciones. Si voy a estar en exteriores, son otras, ¿no? A mí me ha pasado que me han venido a preguntar, mira, voy a un evento tal y quiero hacer entrevistas a la gente que está en el evento, ¿no? En la sala, en el lugar donde están los patrocinadores, ¿no? Que están todos los patrocinadores del evento, que están, ahí está toda la feria del evento, ahí quiero hacer entrevistas. Tenemos un problema bárbaro, ¿no? Porque tenemos ruido extra, no podemos usar cualquier micrófono, no controlamos el ambiente, ¿no? Necesito algo así, llevarle y traerle el micrófono, ¿no? Entonces tuvimos que hacer prácticas, irnos a lugares, etcétera. Y si lo vamos a hacer distribuido, como lo hacían ellos. Si tanto sea con invitados o si vamos a estar remotos, ellos para sincronizar su audio, tenemos delay si lo hacemos distribuido, ¿no? Entonces necesitamos que el audio quede sincronizado. No puede ser que uno habla y el otro empieza a escuchar con eco o el eco del otro se me mete en mi micrófono, ¿no? Empieza a ser todo un problema. Entonces, esto lo tengo que tener en cuenta. Por otro lado, las voces. Si siempre vamos a hacer los mismos que nos reunimos, podemos setear, podemos tener preseteos y arrancamos rapidísimo a grabar. Si vamos a tener un entrevistado, ya la cosa cambia. ¿Cómo habla el entrevistado? ¿Se le entiende, no se le entiende? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una grabación previa? Etcétera, etcétera. Tenemos que tomar cosas. Pero esto no es nada que no sea adquisición de audio, ¿no? Lo que sí cambia un poco es esto, es el archivo de audio, el archivo que yo obtengo pasado la adquisición. ¿Cómo lo voy a procesar? ¿Qué filtros le voy a aplicar? ¿Lo voy a comprimir? ¿No lo voy a comprimir? ¿Lo tengo que normalizar? ¿Ah? ¿Tengo dos canales de audio diferentes? ¿Los tengo que juntar? ¿No los tengo que juntar? Es decir, el procesamiento tiene un tema detrás, que tengo que saberlo, tengo que experimentarlo. El podcast, a su vez, el archivo MP3 tiene metadatos. Si yo edito con un programa que ya me ayude a manejar podcast, ya en determinado momento me va a decir cómo va a llamar a su programa, entonces, y a su vez me va a decir cómo lo quiere clasificar, qué fecha le va a poner, todos esos metadatos, ¿eh? ¿Qué género exactamente? Esos metadatos que yo le agrego a un archivo MP3 en el podcast son importantes. Y los tengo que colocar porque va a ayudar a un montón de cosas. Entonces tengo que tener en cuenta esos metadatos. La carátula. La carátula también no es una cosa cualquiera. Tiene que tener un determinado tamaño. Si no, después en ciertos celulares se va a ver chiquita o voy a estar poniendo algo muy grande que va a demorar en desplegarse, etcétera, etcétera. Y a su vez, la carátula yo la puedo colocar en distintos puntos del MP3, entonces muchas veces puedo jugar. Si yo, por ejemplo, tengo secciones, de acuerdo en qué sección estoy, puedo poner una carátula diferente y eso va cambiando en los programas que tocan el podcast. Entonces, cuando a mí me dicen, tenés que grabar, bueno, pero todo esto tengo que saber, ¿no? Es un poco lo que yo les quiero hacer, ese pantallazo por la cuestión. Y vamos al tema, digamos, donde voy a detenerme un poquito más, o por lo menos voy a hablar un poquito más, ¿no? La publicación, ¿no? Es decir, ¿lo subo a internet? ¿Lo subo a internet? No. no lo puedo subir a internet en cualquier lado. No lo puedo subir a mi Google Docs y que quede ahí el listo para... No puedo subir a mi Dropbox y decir, acá está, y tengo el link para descargarlo. No funciona así, no funciona ni Google Docs ni Dropbox. No sirven. Entonces, ¿qué es lo que tengo para hacer? Vamos por partes. Lo necesito hostear. ¿No? Necesito que alguien me lo aloje. Eso es hosting. Tengo dos opciones. O tomo un servicio de terceros, que les diré es la opción fácil, o me autogestiono mi propio hosting. Si tomo un servicio de terceros como Evox, como Stitcher, como otros que hay, algún otro que se les... Mixcloud no. No lo usé. ¿Cuál? Blueberry. ¿Tá? Hay muchos servicios que donde yo lo puedo hostear. Me soluciona muchos de los problemas que en autogestionado lo tengo que gestionar yo. En contraproducción, tengo que pagar, porque obviamente por eso es un servicio, porque más quiero que se mantenga. Lo peor que me puede pasar es yo tener todo mi acervo de podcast colocado en un lugar y que en determinado momento agarre y me digan, ¿sabe lo que? A partir del mes que viene cerramos. ¿Tá? Me quiero matar si yo tengo 100 programas como esos. Yo creo que voy por 40 o 30. ¿Tá? Si tengo más de 100 programas, me quiero matar si tengo que sacar todos mis programas de ahí y se me desvincula de toda la audiencia. ¿Tá? Entonces, yo voy a querer que esté. Entonces, como voy a querer que esa plataforma esté, le voy a pagar. Encantado de la vida le voy a pagar porque quiero que siga. Y me va a solucionar mucho de todo esto que nosotros vamos a ver que hay por detrás que tengo que solucionar en autogestionado. Me va a solucionar la gestión de los usuarios, me va a solucionar la cantidad de descargas, me va a solucionar los comentarios de los usuarios, me va a solucionar el sistema de notificaciones. ¿Tá? Todo eso en servicios de terceros. ¿Qué servicios de terceros? Ya vieron, hay una gama bastante amplia para elegir. Evox es la mayor plataforma en español. Tal vez Stitcher sería la mayor plataforma en inglés. No saben, sí o no. Sí. Lipsync. Claro, Lipsync es una plataforma bastante cara comparado con otras. ¿Tá? Muy bien. Casi todas las plataformas de terceros tienen una capa gratis, lo que se llama una capa gratis, que lo que hace es me permite o colocar archivos de hasta cierto tamaño o cierta cantidad de archivos, eso varía de acuerdo a lo que sea la capa gratis, o me permite mantener cierto historial y cierto historial no, o me permite cierta funcionalidad sí, como por ejemplo gestionarme comentarios sí, no, si no pago, ese tipo de cosas. O sea, tengo la opción premium y la opción gratis, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa si me voy a hosting autogestionado? Sí. SoundCloud es bastante particular porque en principio es media como que enemiga el podcast. ¿Tá? Esa vendría a ser mi definición de SoundCloud. Si vos querés, la amigás con el podcast, pero en principio es como media enemiga. Eso si estás en la capa gratis. Si estás en la capa gratis, 3 episodios. Si pagás, tenés para dejarlo. Por eso, por eso te digo, es una de las opciones que podría ser. Pero, sí.
Un comentario.
Sí. Sí. Vamos a autogestionado. Autogestionado tengo dos problemas para solucionar, que eran estos que comenta. Primero, necesito un lugar donde poner la noticia de que estoy publicando, un capítulo. ¿Ah? Sí. No los tengo presentes, pero... No, por favor. Dos cosas tengo que solucionar. Primero, tengo que tener un lugar donde publicar la información de mi episodio. Entonces, un título, la descripción del episodio, lo que yo quiera publicar ahí, la documentación adicional que yo quiera del episodio. Pero, en definitiva, y eso se expresa generalmente en un formato blog. Es decir, es una agenda que voy manteniendo periódicamente, con entradas. ¿Ah? Entonces, generalmente se usa un blog. Blog, en principio, puede servir cualquiera. Puede ser un blog gratis o puede ser un blog pago alojado en un servidor pago. Lo que ustedes quieran de blog funciona. El alojamiento del audio... tiene este problema que comentaba, que si nosotros lo alojamos junto al mismo blog, nos va a consumir el ancho de banda, porque cada oyente que yo tenga se va a descargar el archivo MP3 en el momento de escucharlo. Entonces, sí. Es la cantidad de tráfico que tú puedes tener en un determinado mes.
¿Tenés un límite
dentro del blog? Sí, incluso en los pagos. En casi todos los hosting de servicios web tenés un límite de tráfico que puedes tener durante el mes. Lo notás cuando a veces entras a fin de mes a algunos lados y te dice este sitio ha ocupado su límite de tráfico. ¿Ah? No sé si alguna vez te pasó. No, generalmente lo que pasa, las empresas lo que hacen, contratan sus propios servidores, entonces están por encima de ese tráfico. Cuando te vas a un blog que es a un sitio web que está en un servidor compartido con muchos, eso te divide en el tráfico y tenés un tope. Sí, cuando tú contratás un blog pago, que decís quiero tener mi página web con tu blog, te dan un determinado tráfico mensual. Si ahí tú colocas el archivo del audio, tenés que tener en cuenta que cada escucha va a estar traficando ese archivo hacia su máquina, o sea, su medio de escucha. ¿Tá? No quiere decir que lo descargue, quiere decir que lo puede escuchar en streaming a medida que lo va pasando. Pero en definitiva, ese tráfico va a estar. Entonces vos tenés que calcular cuánto es tu archivo de audio multiplicado por los usuarios que querés tener. Y eso te va a dar una idea de cuánto es. ¿Tá? O sea, si ¿cuánto era el tuyo, Rorro?
Cada archivo que pesa más o menos 25 megas.
25 megas, claro. 2 GB, claro, ¿no? O sea, es bastante tráfico. Entonces, el alojamiento del audio generalmente se recurre a servicios donde yo pueda colocar el audio que pueda ser obtenido con, tiene que ser .mp3, por decirlo de alguna forma. O sea, yo tengo que escribir en la barra .mp3. ¿Ah? Sí, no puede ser Dropbox, porque Dropbox yo escribo un lugar y me despliega una página web donde está el archivo. Yo tengo que, en el alojamiento del audio, yo tengo que llegar al archivo mismo. Tengo que descargar el archivo mismo para que mi celular lo pueda reproducir. Entonces, yo en lo personal, ¿qué hago? Tengo el blog, que lo tengo en un lugar donde me hostean el blog gratis. Y el alojamiento de audio, para no tener problema, utilizo un storage, que el disco de discos de Amazon. Que me da acceso directo al archivo. Y Amazon tiene el suficiente ancho de banda, muchísimo más que mis necesidades. Entonces, ahí puedo traficar todo lo que quiera. Totalmente sobredimensionado. Para mis necesidades, tal vez para las de ellos estaría más adecuado, pero yo dije, si nunca más quiero tener problema con la descarga del archivo, estoy haciendo eso. Pero
es tu palo, ¿no?
Es mi palo, sí, está claro. Muy bien.
Perdón, ¿no?
Sí.
Capaz que tú no estás entendiendo lo que estás hablando, pero eso del alojamiento en Amazon.
Sí. Amazon te ofrece un disco para que tú coloques archivos, sí, y los descargues escribiendo en el navegador la dirección hasta el archivo y te baja directamente el archivo a tu máquina.
Sí.
Ah, claro, perdón. Sí, para mí, claro, para mí es natural que Amazon ofrece servicios de computación. Entonces, una de las cosas que te ofrece Amazon, afuera de su tienda, afuera de su música, es como si fuera el disco de Google, pero ellos te ofrecen disco. Entonces, lo alojo allí, en ese disco que me ofrece Amazon. ¿Está? No, no. Sí, sí. Evox. Sí. Sí. Vuelvo para atrás. No, no, tranquila. Evox es un servicio de terceros que te da todo pronto. El blog y el archivo de y guardar tus archivos de audio. Ya lo tenés todo en el servicio. Vos vas a hablas con el señor Evox y el señor Evox te soluciona todo lo que vos querés para ser una podcaster. ¿Ah? Estamos entrando en autogestionado, es decir, no hablas con iVoox y hablo con yo me arreglo. ¿Ah? Entonces, ahí cuando hablas yo me arreglo, es que tenés esto. Tenés que tener un blog y tenés que alojar el audio en algún lado que no, que generalmente no puede ser el blog. ¿Está? Pero es porque yo me fui autogestionado. La vida sencilla es con un proveedor para, sí, para podcasters.
¿Vos no tenés tu podcast en
iVoox? Ahora ya vamos a llegar. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Otro tema que tengo que tener en cuenta a la hora de subir mi podcast a internet, aparte del blog con la información o la información del capítulo y aparte cómo alojo, tengo que tener en cuenta que hay catálogos. Hay catálogos de podcast que no tienen el archivo. Hay catálogos que lo que tienen son la referencia del catálogo. Son como el Google de los podcasts. ¿Ah? El número uno, el tradicional, es iTunes. Ese es el tradicional, es el que casi todos se refieren. Si yo me instalo una aplicación de podcasting, que no es la de iVoox, es una aplicación de podcasting cualquiera, y yo le pido una búsqueda de un podcast, lo va a hacer sobre iTunes y sobre otros catálogos eventualmente. Pero es como la referencia a iTunes. Entonces, yo tengo que ir y colocar una referencia para que ese catálogo, cada vez que yo publico en mi blog un nuevo podcast, reciba la información de que yo lo publiqué y ese catálogo actualice la lista de podcasts disponibles. Ahora ya les voy a contar cómo. Vamos por partes. De estos catálogos hay muchos. Mi uso, y ahí es cuando tu pregunta sobre cómo uso yo iVoox, es de esta forma. Yo lo que hago es, le mando información a iVoox como si fuera para mí un catálogo. No alojo mi audio en iVoox, mi audio está alojado ahí donde en Amazon, pero utilizo iVoox como un catálogo. ¿Tá? Y Spotify también, yo lo puedo usar de las dos formas. Yo puedo ir a Spotify y subirle mi audio, pero también lo puedo utilizar como un catálogo. Es decir, tengo mi audio y mi blog en otro lado y le mando decir como catálogo que publique un nuevo podcast. Y de esa forma, si ustedes buscan deployándome, lo van a encontrar en la... Pero ahí, sí, después que haga mucho scroll, allá abajo les va a aparecer, y lo van a encontrar. Pero el audio no está ahí. Cuando ustedes les den play, no lo va a bajar directamente desde Spotify, sino que lo va a ir a buscar a Amazon. ¿Ah? Sí. Y ahora después te lo voy a decir. ¿Tá? Entonces, sepan que hay directorios de podcast, donde tengo que figurar. Es mandatorio que figure si quiero que mi podcast se distribuya. Si yo voy solo a iVoox y lo publico en iVoox y no le aviso a nadie más, me quedé con los escuchas y los que tienen la aplicación iVoox casi que funcionando, ¿no? Si no, no salgo de ahí. Casi que es obligatorio yo ir y hacerlo que iTunes lo tenga registrado dentro de su catálogo. iTunes es exclusivamente catálogo. ¿Ah? Mientras que iVoox puede ser usado como hosting para colocar todo mi podcast y hacer toda mi gestión, o como catálogo. ¿Ven que se empieza a complicar? ¿No? Bien. No, estamos... primera definición, solo audio. ¿Ah? Todo esto es solo audio. Muy bien, esta es la magia que hay por detrás. Esto, ahora a vos te va a gustar cómo voy a explicar esto. Muy bien, lo compliqué bien complicado ahora. Cuando ustedes, por eso les digo, o sea, cuando entusiasman al podcaster y le dice un tema, micrófono, publicalo en internet. Y después al rato la gente está preguntando, ¿y cómo lo publico en internet? ¿No? Eso lo acabamos de responder, ¿no? Y la palabra que le viene después es esta. Le dicen RSS feed. ¿Tá? Tenés que preocuparte de la sindicación. Y ahí créanme que es como un batacazo acá, ¿no? Que les pega en el medio de la nuca y la gente pregunta y repregunta y para mejor lo que les contestan, hacen esto a mano, ¿no? Es decir, son unos nerds, son de mi palo, son amigos, editan con un editor de texto el RSS feed, que es un archivo parecido al HTML. ¿Ah? Lo editan a mano y lo escriben a mano. Bien. Yo lo que les quiero contar es cómo funciona esto. Este es el archivo que utilizan las computadoras para saber la información unas de otras. Es decir, es como yo publico en mi blog un nuevo podcast y cómo se entera el catálogo de que yo lo publiqué. Viene a buscar un archivo que se llama así, el feed. Es decir, yo lo que tengo que hacer cuando voy a iTunes, colocar el feed, la URL, la dirección web del archivo este. ¿Ah? Muy bien. Lo mismo en el celular. Si yo vengo al celular y hago una búsqueda de un podcast, ¿no? En mi programa de podcast, ¿qué es lo que va a hacer mi programa de podcast? Lo va a ir a buscar primero un catálogo. Si el catálogo me dice no está, ¿no? Supónganse que no busca en iVoox, busca en iTunes, y yo solo lo tengo en iVoox, entonces me va a preguntar, ¿quiere agregar uno? Y me va a pedir la dirección de esto, del RSS feed. Yo se la agrego y automáticamente queda como un podcast más. Es decir, es la forma que tienen las computadoras de saber la información de los podcasts, de estar actualizados. Entonces, esto es el talón de Aquiles del podcasting. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo esa dirección web que responde a este archivo, si yo algún día me tengo que ir del servicio en el que estoy, por el método que sea, me tengo que ir para otro lado, todas las personas que tenían colocado mi podcast en sus aplicaciones, que tenían todos los catálogos donde yo avisé que estaba mi podcast, van a funcionar por la dirección web de este archivo. Entonces, si yo por algún motivo me tengo que mudar, paso de tener 10.000 escuchas a cero. Y tengo que hacer que mis 10.000 escuchas rearmen su sistema de suscripción. ¿Tá? Me ha pasado, pero me pasó esta semana, de subirme al auto y decir, ¡ay, qué bueno, hay un podcast nuevo de tal, hace rato que no está! Le pongo play y lo único que decía es, me mudé, por favor, si usted lo escucha, es que tiene mala referencia a mi podcast, ahora estoy en tal otra plataforma. Y eso era el único mensaje que venía en el podcast. ¿Ah? Entonces, ténganlo en cuenta, es la forma de tenerlo. Y acá es cuando SoundCloud no es amigable. Porque SoundCloud no te da esto por defecto. Vos tenés que ir a unas opciones avanzadas, no sé cuánto, no sé qué, y ahí habilitar que exponga esto, que muestre este archivo para tus publicaciones. Se puede hacer y te queda funcionando como repositorio de archivos. ¿Está? Los blogs lo hacen automático. Si yo tengo un blog, lo hace automático. Pone automáticamente, arma automáticamente este archivo. ¿Está? Muy bien. ¿Ven que se entra a poner complejo? Sí, si ustedes van a un servicio, ya les soluciona todo esto. ¿Está? Pero lo tenemos que saber. Si nosotros queremos entrar al mundo del podcasting, yo lo que les estoy mostrando es todo lo que hay que saber. Les estoy haciendo como una presentación rápida de lo que hay que saber. Tienen que borrarte y volverse a suscribir. Porque están con la referencia vieja. Es como algo que te apunta a ti. ¿Está? Entonces tienen que borrar esa referencia, como que se suscriben, y se tienen que suscribir a la nueva. Sí. Sí. Vas a iTunes, te haces tu usuario y te va a pedir la dirección del RSS feed. Vas a iVoox, te fijas cuál es tu dirección porque iVoox te lo muestra claramente. Copias esa dirección, no sé cuánto, la pegas en iTunes, aplicar y al ratito tenés estás adentro del catálogo. No, lo haces una sola vez y eso permite que se actualice solo. Esto es lo que hace que todo quede funcionando solo. ¿Tá? Así yo uso Spotify. ¿Tá? Spotify lo uso por este sistema. Yo le podría subir el audio, pero no le subo, lo publico en otro lado y le mando el RSS feed a Spotify. Y Spotify una vez por día consulta con ese RSS feed si tengo algo nuevo. ¿Tá? Y lo mismo hace mi aplicación... Lo mismo hace mi aplicación de podcast. Cuando yo la prendo, lo primero que va a todos los RSS feed y se fija si hay una nueva edición del audio. ¿Está? Por detrás. Es la forma que las máquinas se comunican entre ellas. El video y YouTube. Otro gran tema del podcasting que ha generado discusiones y generará discusiones y puntos de vista y demás. ¿Está? No, a mi modo de ver, el youtuber es youtuber y el podcaster es podcaster. Un video en YouTube puede cumplir con todo el mismo contenido y demás que puede tener un podcast, pero es un video en YouTube, no es audio. ¿Tá? No es ubicuo, porque yo entro a mi casa y le digo, Alexa, reproducir video en YouTube, y Alexa no sabe ni llegar a YouTube. ¿Tá? No lo puedo escuchar en mi iWatch. ¿Tá? Que ahora se escuchan los podcasts en iWatch. ¿Tá? Entonces, no tengo un acceso ubicuo. Pero, ¿qué pasa? Hay gran audiencia que está en YouTube. Ellos mismos les estaban diciendo. Entonces, mucha forma que yo tengo de acercar audiencia al podcast es a través de YouTube. Entonces, no es una plataforma que yo vaya, digamos, a ignorar como podcaster. La voy a tener que tener en cuenta. Me permite eso, me permite acercar audiencia, pero no funciona ni el RSS feed. No tiene RSS feed. ¿Ah? Para que ustedes se hagan una idea. Entonces, simplemente esa referencia a la hora de publicarlo. Yo puedo hacer el audio, publicarlo en YouTube como si fuera un video y aunque sea solamente un audio, pero no es un podcast. Por eso la primera cosa que les dije en cuanto a la definición. Y créanme que esto hay gente que lo puede discutir y con fundamento. Y esto es en cuanto a la publicación. Espero no haberlos abrumado. Le dije que iba a ser la parte más difícil. Vamos un poquito más, que ya se habló, ellos presentaron todo el tema de lo que es la difusión y los escuchas, cómo hay que vincularse, cómo hay que hacer una comunidad detrás. Y es decir, yo tengo que tener una experiencia o tengo que saber utilizar estas cosas si quiero que mi podcast tenga un cierto éxito o si pretendo generar un grupo de escuchas interesantes, si eso es para mí una medida de éxito. Tengo que manejar redes sociales, tengo que estar vinculado a redes sociales, avisar en las redes sociales cuando publico un nuevo podcast. Hay muchos que utilizan newsletters, entonces, aparte de la información del podcast, están retroalimentando a su audiencia continuamente con una newsletter, con información adicional, con información de nuevos capítulos y demás. Mensajería instantánea, se está usando muchísimo, tanto WhatsApp como Telegram, como los españoles son los principales usuarios, los españoles están fanatizados con Telegram, y se generan, claro, en Telegram los grupos son muchísimo más grandes que en WhatsApp, entonces es mucho más fácil tener a toda la audiencia en un solo canal. Entonces se usa muchísimo la mensajería instantánea, se produce mucha retroalimentación. Hay podcasts que solo se basan en lo que se discutió en el canal de Telegram. ¿Ah? Y cuando hacen su edición, bueno, en el canal de Telegram surgió tal tema y a partir de eso vamos a hablar hoy porque me parece bastante interesante. Y fulano de tal dijo y mengano de cual dijo y yo opino tal cosa. Y de repente es un solo, estoy hablando de un solo podcaster, no en vivo, lo estoy hablando a posterior y de ahí obtienen material para hacer su edición. Y por supuesto, fundamental, en la gestión y difusión, los otros podcasts. ¿Tá? Hacer lo que se llama los crossover es juntarme con programas que hagan lo mismo que yo o que tengan de repente, si yo hago, por ejemplo, mi software de tecnología, me podría juntar con un programa de humor, ¿tá? O por un programa de historia y ellos podrían dar el lado histórico de la parte que yo y la parte técnica, por ejemplo. ¿Ah? O yo podría cambiar mi beta técnica y podría empezar a hablar de historia, ¿no? O de finanzas, ¿no? O la historia de las finanzas y ellos podrían hacer un crossover. Y eso se utiliza muchísimo, es una forma de difusión. Y esos crossovers generalmente se publican en las dos líneas de tiempo, son una edición para cada uno de los podcasters. ¿Ah? Generalmente se publica en los dos lados. es una forma que tienen los podcasters justamente de justificar el esfuerzo de juntarse y tratar de hablar juntos. Obviamente las referencias, ahí, mandame tu cuña, que yo te publico mi cuña, ¿no? Ese tipo de cosas es muy normal. Pero lo tengo que saber, hay toda una gestión de difusión que va más allá de grabar y subirlo a internet. Propaganda, una promoción. Un spot, una mención. ¿No? Muy bien, la monetización. ¿No? Un tema que, o sea, es así. Históricamente. Tenés un tema, usá un micrófono, subilo a internet y ya sos un podcaster. Al minuto siguiente en los foros aparece un mensaje, ¿cómo lo subo a internet? ¿Tá? Y después al rato es, pero tenés que usar RSS. Fáfate, le pegaron mal. Y al rato es, ¿y ahora cómo hago plata con esto? ¿Tá? O sea, son como los puntos por cómo se va. Generalmente son los diálogos. Se utiliza mucho tiempo en discutir y en contestar a noveles podcasters sobre este tema. La monetización, a mi modo de ver, tiene un acercamiento primero, que son las métricas. Es decir, yo tengo que tener métricas, ¿no? Tengo que saber cuántos oyentes tengo que saber cuánto rato me escuchan, tengo que saber cuáles son mis capítulos más exitosos, tengo que saber cuáles son los temas que les gustan, tengo que tener una idea de qué es lo que pasa detrás. Entonces, si yo pretendo monetizarme y siempre ignoré las réplicas, las métricas, voy a tener un problema a la hora de querer monetizar. O por lo menos pensar si una monetización vale la pena. Si yo voy a hacer un llamado a que me donen, ¿no? Una cosa es que hago un llamado a 60.000 personas y otra cosa es que hago un llamado a 40 escuchas, ¿no? O sea, va a ser distinto el tipo de llamado que voy a tener que hacer. Ni que hablar de patrocinios y ese tipo de cosas. Entonces, si yo fui creativo... Sí.
No, te quería un comentario corto, ¿no? Puede ser medio desalentador, pero yo diría siempre que la gente con menos de 5.000 escuchas por semana, ni se intenten.
Sí.
No hay forma.
No. Se precisa masa crítica para monetizar. Bueno, muy muy bueno ese dato. 5.000 escuchas por semana es, digamos, lo mínimo para y es un montón, es muy difícil. Sí, yo tengo 400, estoy en el grupo de los chicos, 400. Y me siento re feliz, ¿eh? Miren que con mis 400 escuchas me siento re feliz. Entonces, si yo no tuve en cuenta de tener mis audios en un solo lugar, si yo agarré y fui a Spotify y subí mi audio, si fui a iVoox y generé un usuario y subí mi audio, si fui a SoundCloud y puse mi audio y subí mi audio, ¿no? Y después agarro y tengo gente que me baja el audio de cada una de las plataformas en forma independiente, mis métricas van a estar distribuidas. Y voy a tener que hacer cuentas. Entonces, eso es lo que me pasa con YouTube. Si yo voy a YouTube, no tengo forma de que levante el audio de mi lugar centralizado y ahí voy a tener mi métrica separada. ¿Tá? Eso me va a pasar sí o sí en YouTube. Pero no en las otras. En las otras yo tengo que tener un cuidado o por lo menos tengo que saber que mis escuchas están dispersos y mis métricas las voy a tener que estar sumando cada vez. ¿Tá? Entonces, métricas es un tema a tener en cuenta. En cuanto a cómo obtener la plata, bueno, ya hablamos un montón, ¿no? Y acá se habló de todo esto. Esto es lo que ellos llamaron, yo no sabía traducción, ellos me la enseñaron, micromecenazgo, es Patreon, ¿no? Y acceso premium a ciertas a cierto contenido. Y ven que yo acá les puse signo de pregunta, porque esto se está discutiendo, se discute todos los días. Si uno está en foros de podcasting, todos los días hay gente que está diciendo, no, yo creo que puedo hacer plata de tal forma, deberíamos hacer tal cosa, y acá no hay ninguna verdad. Acá vale todo. Pero les digo, cuando aquí se comentó, por ejemplo, que una empresa tenga un podcast, esa es una buena forma de patrocinio. O sea, yo tengo una empresa que se dedica, no sé, a instalaciones de aire acondicionado y contrata de repente a técnicos, no sé, en medio ambiente, que empiecen a hablar de medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de exponer mi marca, y eso simplemente ya es una forma de patrocinar un podcast en cierta forma y tener justificado los gastos. Un sindicato, por ejemplo, podría ser perfectamente su podcast, ¿no? Y ya estaría justificado, ya estaría, digamos, financiado, ¿sí?
No necesariamente tenés que buscar una retribución económica, no importa, ¿no? Podés buscar, por ejemplo, posicionarte como tu nombre, como persona experta en lo que...
Exacto. Sí, posicionamiento de marca, posicionamiento de nombre. Hay montones de podcasts que trabajan en esa lógica. Exactamente, a eso voy. Difusión cultural. Sí, sí.
¿Qué dijiste Patreon?
Patreon es micromecenazgo. ¿Ah? Eso es Patreon. Generalmente es lo que ellos comentaban de hacer una publicación a cambio de algo. Cuando yo publico, te nombro en los créditos o cosas por el estilo. Es una especie de crowdfunding, ¿no? Sí. Pero especial para contenidos así intelectuales. Puede ser para libros, puede ser para cualquier contenido intelectual. Patreon.com, sí. Sí, sí. Muy bien. Y les diré que esto es todo. Fíjense que de aquel globito que hicimos, ahora abrimos todos esos otros conocimientos ahí por detrás. Como verán, este fue mi sketch, mi sketcher para hacer, fue un mapa de memoria, un mapa mental sobre cómo armar esta charla. Este es el logo de mi podcast, y agradecerle a la Escuela Uruguaya de Locución la posibilidad. No sé si alguien tiene más preguntas. Gracias.